Amada familia, buenas noches. Vamos a iniciar nuestro estudio el día de hoy. Y estas buenas noches, ustedes saben que implica gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes, amada iglesia. Quisiera, como introducción al tema, que leyéramos Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Leeré del versículo 12 al 19. Y esto a manera de introducción. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Nos dice la palabra de Dios así: amados, no les sorprendió el fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera alguno de ustedes sufra como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias porque nos concedes el privilegio de poder dirigirnos a ti, el tremendo gozo de nuestra salvación y sobre todas las cosas el escuchar tu palabra, porque toda ella es verdadera, infalible, inerrante y suficiente para aquello que quieres hacer con tu pueblo. En cada uno de nosotros formar a Cristo y en la plenitud de la gloria de tu iglesia seguir formando a Cristo y que su gloria sea vista en toda la tierra. Ahora, Señor, por tu Santo Espíritu te suplicamos esa ayuda que necesitamos para que ilumines nuestro entendimiento con tu palabra y nos hagas ver en medio de todas las comunicaciones que el mundo quiere darnos, la comunicación que tú. En el nombre de Jesús, te ruego tu bendición y tu gracia y paz para todos mis hermanos en la fe. En el nombre de Cristo, amén y amén. Sabemos que son tiempos turbulentos, tiempos difíciles, y como leímos en esta carta de Pedro, sí escuchamos bien, no fue una equivocación, no, sí escuchamos bien. Dice claramente que el juicio empieza por la casa de Dios. Ahora, algo preocupante en estos tiempos es que por un lado tenemos, específicamente ahora me refiero al pueblo de Dios, por un lado tenemos a ese pastor, a ese hermano en la fe, con toda la buena intención quiere traer consuelo al pueblo de Dios y esperar que pase la tormenta, tratando de consolar y fortalecer a los hermanos en la fe, a los cuales él tiene acceso. Por otro lado, tenemos a los falsos, donde están ya callados porque no les funcionó el estar reprendiendo, atando, pisoteando, declarando con su boca que este asunto del corona se iba a parar desde enero, cuando se vino como un tsunami, una avalancha que estaba riendo con el mundo entero y el orgullo maldito del hombre pecador que se rebela siempre contra su creador y santo Dios. Sí, esa es la verdad bíblica. Y en el punto medio, quisiera que nos encontráramos de acuerdo, obviamente, a la palabra de Dios. Y este texto, que obviamente estoy seguro que muchos verdaderos hermanos en la fe y siervos del Señor lo han compartido, y que tal vez vaya a ser el texto más compartido en estos tiempos, quisiera que lo revisáramos y escudriñáramos Segunda de Crónicas 7, del versículo 12 al versículo 22. Segunda de Crónicas 7, del versículo 12 al versículo 22. Y quisiera que pudiéramos ver del versículo 12 al versículo 14 la casa de sacrificio. Del 12 al 14, del 15 al 18, la casa de oración, del versículo 19 al 21, la casa de escarnio, y del versículo 22, la casa bajo adversidad, la casa bajo adversidad. Vea conmigo lo que nos dice en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. El contexto, antes de llegar ahí. Salomón acaba de consagrar el templo, la casa de Dios. Su padre, el rey David, había deseado levantar la casa de Dios. Sin embargo, Dios claramente le dijo que él no lo haría, que lo haría su hijo. Salomón la construye y ahora la consagra, y eso lo vemos en el capítulo 6 del libro de Segunda de Crónicas. Y ahora vemos que después de consagrarla y orar, ahora vemos cómo el Señor le habla a Salomón después de que esa casa fue consagrada a la presencia de Dios. Del versículo 12 al 14 dice el Señor se le apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. He escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Sí, amado. El Señor escoge, el Señor decide que es su casa y tiene una finalidad: sacrificio. Ahora bien, si nos trasladamos antes de seguir adelante al Nuevo Testamento, por supuesto estamos en el Antiguo Testamento, sabemos que Jesús vino al mundo y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan capítulo 1, versículo 14. El Hijo de Dios tabernaculizó entre nosotros. Él se vino y se puso como el templo. Entró en un cuerpo de carne, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló a tomar forma de siervo y en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, sin embargo, Él decidió habitar en medio de su pueblo. Y cuando Él se fue, Él dejó su cuerpo. Después de resucitar, dejó su cuerpo en la tierra, bien manifiesto, bien definido. Efesios lo dice, Corintios lo dice, Romanos lo dice. Y el cuerpo de Cristo en la tierra es su iglesia. Y la iglesia del Señor vivo es obviamente su casa también, donde él habita en medio de su pueblo. Y Cristo es la cabeza, Cristo es la roca, Cristo es la piedra angular, y nosotros somos ladrillos del mismo edificio que manifiesta su presencia. Y los principios en un Dios que es totalmente inmutable no han cambiado. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, los deseos y los principios que Dios quiere que rijan en la tierra, en el pueblo de Dios, son los mismos. Obviamente, lo podemos ver con Adán y Eva. ¿Qué fue lo que hizo con Adán y Eva? Lo que hizo fue simplemente que les dijo: todo esto es para ustedes, mas no hagan esto. ¿Qué implicaba el aceptar la negación de Dios? Un sacrificio. Implicaba un sacrificio. Adán tenía que sacrificarse, que aun cuando estuviera ese árbol ahí, no debía tomar de ese fruto. Era un sacrificio. Nuestro Señor Jesús, obviamente, fue el sacrificio al cual todo está apuntando. Y fue el sacrificio perfecto, vivió la vida perfecto, tuvo que sacrificarse, no entrando en tentación, aun cuando fue tentado en todo, siendo hombre, pero sin pecado. Y como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el perfecto Cordero de Dios sin mancha, voluntariamente entregó su vida, como dice Juan 10, en la cruz, como el sacrificio sustitutivo. Y como dice 2 Corintios 5:21, aquel que no cometió pecado por causa nuestra fue hecho pecado. Y la cruz, sí, ahí fue puesta toda nuestra maldad a su cuenta y santidad, y toda su santidad, su justicia fue puesta a nuestra cuenta. Por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sacrificio es la palabra. Casa de sacrificio, sí. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios, y lo dice claramente en Lucas 9:23. Nuestro Señor Jesús dice: aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz día con día y sígame. Y sígame. Sacrificio, otra vez sacrificio. Pregunta que debemos de hacernos todos en la iglesia del Señor Jesucristo: ¿realmente nuestra vida es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el motivo de nuestro culto racional, como dice Romanos 12:1? ¿Es real esto? ¿Ha sido la iglesia hasta el día de hoy, en la época moderna y postmoderna, la iglesia, ha sido realmente un sacrificio, una casa de sacrificio? Sigamos con nuestro texto. Estamos viendo lo que es una casa de sacrificio. 2 Corintios 7:12. El Señor se le apareció a Salomón, le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, sí, escuchamos bien, o si envío pestilencia entre mi pueblo y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. En el versículo 13 claramente habla de acciones que el Señor hace. No habla de accidentes de la madre naturaleza, no habla de fenómenos físicos indescriptibles, no habla de cuestionamientos químico-físicos o totalmente inexplicables. No, sí hay una explicación. Dios, el creador del cielo y de la tierra, tiene total gobierno y soberanía aún cuando el hombre no lo piense así. El detalle es que nosotros, sus hijos, su iglesia, su cuerpo, realmente sí lo sabíamos. Sí lo sabemos y sí lo sabremos siempre desde el momento que el Señor nos salvó. Desde el momento en que entendimos por la pura misericordia de Dios que éramos pecadores, destinados a pagar en el infierno, en una eternidad, en un fuego que no se consume, por toda la eternidad, nuestra rebeldía y pecaminosidad contra su santidad y perfección. Porque Él nos crió a nosotros para gloria de su nombre y para que disfrutáramos con Él para siempre. Sin embargo, eso nos tuvo que haber roto nuestro duro corazón, y hubo una iluminación de la luz de Cristo, y el gozo de nuestra salvación fue inexplicable, y entendimos que Él fue el sacrificio por nuestros pecados, y que ahora correspondía a nosotros mismos decir: no, yo ya no vivo más yo, más vive Cristo en mí, y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque de otro modo estaríamos desechando la gracia de Dios. Gálatas 2:20 y 21. Si quisiéramos vivir justificando nuestras vidas, desecharíamos la gracia de Dios. Y obviamente solo el pueblo de Dios no la desecha. Obviamente estoy hablando delante de gente religiosa que piensa que Roma, como le ha prometido, que por sus buenas obras va a ir a parar al cielo, obviamente va destinado al infierno. El infierno está lleno de gente buena. Al cielo solamente entran pecadores, redimidos, salvos, limpios, y que han recibido la gracia y el sacrificio, y lo han tardado tanto que aún su propia vida la ofrecen en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. El Señor dice: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si yo mando la langosta a devorar la tierra, o si yo envío la pestilencia entre mi pueblo. Mis amados, esta pestilencia, alguien me decía: qué imprudentes ustedes los cristianos, que en Italia, en una iglesia donde estaban celebrando el culto, se murieron 200 por contagiarse. Que en Corea, en una iglesia cristiana, también empezó el virus. O sea, la gente empieza a decir: mira nada más, los que dicen ser cristianos, los que dicen conocer la Biblia, y hacen una broma de nosotros. Amado hermano, tú y yo estamos escuchando y sabemos bien que Dios puede cerrar, obviamente, los cielos para que no haya lluvia y todas las plantas se sequen y todos los animales del campo mueran. Tú y yo sabemos que el Señor puede, obviamente, enviar langosta a devorar toda la agricultura del mundo. Tú y yo sabemos que el Señor en varias ocasiones ha enviado pestes destructoras a la tierra. El detalle es que también se lleva a su pueblo. Y el detalle es que su pueblo ni siquiera sabe por qué. Pero el Señor también está diciendo, no está diciendo que lo va a hacer, cosa que obviamente sabemos que sí lo hace. Simplemente está diciendo: si yo hiciera esto, y como consecuencia de mis acciones, ustedes, mi casa, que es para sacrificio, se humilla. Si ustedes, mi pueblo, se humilla. Amados, esto no va a parar. La solución no está en encontrar la vacuna. Amados, soy médico, tengo 39 años en la práctica médica. Hasta el día de hoy fui a mi consultorio y voy a ir hasta el último día que el Señor me permita. Sí, no te voy a decir los casos que he visto en cuanto al corona, pero lo que sí te digo es que sí sé de lo que estoy hablando como médico. Porque en la vocación que el Señor me concedió en el área de la medicina, me concede también la oportunidad de predicar todos los días el Evangelio. Desde que conozco la misericordia de Dios para ese miserable pecador hace 29 años. Sí, es así. si se humilla mi pueblo. No es cuestión de que si mi pueblo recibe el consuelo que yo le quiero dar a través de la palabra. No es de que si mi pueblo le puedo aumentar su fe por la palabra que le voy a dar. No, escucha bien, mi amado iglesia, amada familia en la fe. No se trata de ser consolado, sana, al ratito va a pasar. No, humillémonos debajo de la poderosa mano de Dios. ¿Qué es lo que dice el Salmo 99? El Salmo 99, los primeros tres versículos son contundentes. Dice la palabra del Señor: el Señor reina, estremézcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande. ¿Dónde, amado? ¿Dónde es grande? En Sion. Sí, en medio de su pueblo. ¿Quién puede reconocer la grandeza de Dios sino solamente Sion? Y tú y yo sabemos que Sion no solamente es el Israel de Dios en el Antiguo Testamento, el monte más alto de Jerusalén. Sabemos que Sion también es la iglesia del Señor, y también sabemos que Sion es la ciudad celestial. Sabemos que todo esto es Sion, pero solo Sion reconoce la grandeza de Dios. Te fijas que de todos los pueblos lo que habla es que se estremezcan y que tiemblen, pero en tanto de Sion, ¿qué dice? El Señor es grande en Sion y exaltado sobre todos los pueblos. Ahora nos habla a Sion, sí. Alaben tu nombre grande. ¿Quiénes? Ya dijimos, ¿quién va a reconocer que Dios es grande? Solo Sion, solo su iglesia, solo su pueblo. ¿Y qué nos pide? Que lo alabemos, alabemos su grandeza. Porque Él es grande, su nombre es grande, su nombre es grande y temible. Él es santo. Otra vez, sí, amado, nuestro Dios es santo. Créemelo, todavía no entiendo cómo es que estoy aquí hablando. ¿Cómo es que puede mi boca, miserable basura, tanta cosa que ha salido de aquí en mis 62 años, y sin embargo el Señor me permite expresar su santa y divina y poderosa palabra? No entiendo todavía eso, mi amado, pero lo cierto es que el Señor reina, y el Señor merece mi alabanza, y el Señor merece mi temor y temblor, y eso es lo que hago cuando estoy aquí, no sin temor y temblor. Si se humilla mi pueblo, versículo 14, segunda de Crónicas 7, 14, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, sobre el cual es invocado mi nombre. Amado, el pueblo de Dios es uno solo. No somos bautistas, metodistas, bautistas, presbiterianos, dime todas las denominaciones que te sabes. Es uno solo. Es aquel pueblo que teme y se constriñe bajo su palabra, y que reconoce su santidad y su grandeza, y que lo alaba desde lo más profundo de su corazón, en espíritu y en verdad. Un espíritu contrito y humillado es el único corazón que no desprecia al Señor. Salmo 51. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Su santo nombre. Eso es, el llamarnos cristianos o pueblo de Dios es algo tremendamente pesado en responsabilidad. Y si no solamente se humillan, sino que oran. Segundo aspecto, ¿cómo te vas a humillar si simplemente lo que te encanta es presumir toda la teología que sabes? Lo que te encanta es presumir de cuál iglesia eres o denominación. Lo que te encanta, a final de cuentas, es, no eres el nombre de ser un hermano en la fe, sino simplemente todo aquello que has creído, que es una simple falacia. Porque la verdad, al cielo al reposo eterno de los santos, solamente entran los santos, hijos de Dios Altísimo. No se les pide de qué denominación son. No se les pide cuántos grados de conocimiento teológico. Solamente, ¿quién es su Salvador? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿O son tus buenas acciones? ¿Es tu ministerio? ¿Es tu conocimiento? ¿Qué es lo que consideras que te permite todos los días acercarte ante su santa presencia? ¿Qué es? Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran. ¿Te fijas? No, ¿cómo vamos a estar orando simplemente de aquí para afuera? Porque no tenemos un corazón humillado, un corazón contrito y humillado realmente. No puede expresar palabras, siente que cada palabra está en el borde de ofender su santidad. Y ruega primeramente que el Espíritu Santo lo guíe verdaderamente en temor y reverencia a orar conforme a su voluntad. Y pide la ayuda del Espíritu Santo para que realmente lo guíe de acuerdo al corazón y a la mente del Señor. No es alguien que nada más hace una oración por hacerla o para que suene bonito, no. No es para que suene puritana o para que suene modernista. No es para rascarle las orejas a todos los oyentes. No. Es una oración que brota de una sangre derramada en aquella cruz. De un Cristo que le gritó al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En aquel distanciamiento, el único que han tenido en toda la eternidad, para que tú y yo pudiéramos ser hechos cercanos, unidos al Padre por medio de Él. Lo valora cada día que se acerca a Él en oración. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran. Sí, orar, pero primeramente humillarse. Y buscan su rostro. ¿Cómo vas a poder buscar su rostro sino solamente a través de qué? ¿Cómo va a resplandecer su rostro sobre ti si no es solamente con la iluminación de la palabra y el Espíritu Santo derrumbando todo argumento y llevándolo cautivo cada pensamiento en obediencia a Cristo? Y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Sí. Arrepentimiento, sí. Es exactamente, así es como empezamos, así terminaremos. El camino del arrepentimiento es el camino de la humillación. El camino del arrepentimiento es el camino verdaderamente de la total y genuina vida de sacrificio. Somos casa de sacrificio. Nosotros mismos nos ofrecemos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Sí, no quieres más que orar 5 minutos. No estás dispuesto a pasar una predicación de 1 hora, pero sí a ver una película de 3 horas y media. No estás dispuesto a leer la palabra más que el devocional de 5 versos que te manda tu pastor. No estás dispuesto a leer un capítulo completo de la Biblia porque al fin, como quiera que sea, el fin de semana te van a predicar 1 hora. Por favor, amada iglesia, amados hermanos, despertemos. Veamos cuánto hemos pecado contra nuestro Dios, cuando nuestra vida debe ser un genuino y continuo sacrificio. Sí. Es tan corta la vida, y te lo digo como médico, no te imaginas cuántas actas de defunción he firmado en 39 años y alguien va a firmar la mía si el Señor no viene antes. ¿Estás consciente del día en que te vas a presentar delante de Él? ¿Estás consciente qué has hecho con esa gracia que el Señor te está dando día con día? El trono de la gracia está abierto, las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús para ti y para mí. ¿Estamos conscientes de esto, mi amado hermano? Por favor, deja de pensar en el coronavirus, deja de pensar en que te va a llegar, deja de pensar que te va a matar a tu tío, tu abuelo, tu padre, tu esposa, tu esposo, tu hijo, deja de pensar en eso.
Por favor, ¿dónde estamos, iglesia? ¿Qué consuelo necesitas más que saber que tu Dios reina y tiemble la tierra y alábale porque Él vive? Eso es lo que tenemos que hacer. Pensar en que no tenemos el temor y temor y temblor reverente delante de Dios. Y es el único modo de poder suplir el temor al coronavirus para que podamos vivir con gozo cada día, no importando qué, y predicando el Evangelio de verdad, sabiendo que nuestro fin no es aquí. Jamás el Señor se lo llevó, venció la muerte. El Señor resucitó, está sentado. El Señor está intercediendo por ti y por mí perpetuamente. Es bonito saber versículos de la Biblia. Es bonito escucharlos. Lo triste es que en menos de 3 días se te fueron ya. No se impregnaron, no te llenaron, hasta que pasan 6 meses a que vuelves a oír el mismo versículo. Por favor, ¿dónde estamos, amados? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro que se dice ser? ¿Dónde estamos? Humillarnos. Somos un pueblo especial con el nombre del Señor invocado sobre nosotros. Si oramos, si buscamos su rostro y si nos arrepentimos y dejamos nuestros malos caminos, entonces, y solo entonces, dice Él, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¡ah, qué tremendo!, y sanaré la tierra. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Es Dios mentiroso? Por favor, mi amado, esta es una promesa totalmente cierta. Él lo hará, pero no antes de que su pueblo deje sus malos caminos, busque el rostro de Dios, ore a Dios con su corazón derramado y se humille delante de un Dios que no es comparable con ninguno de nosotros, aún juntos en la más grande denominación cristiana que pudiera existir. ¿De qué le vamos a presumir? ¿De todas nuestras misiones y casas que hemos abierto en el mundo? ¿De cuánto hemos hecho? Por favor, mi amado, ha sido pura gracia. Ha sido solo el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, la misma que empezó el mundo y con el cual fue creada, la misma que te salvó a ti y a mí, la misma que el día de hoy sigue actuando porque es poderosa para salvar. Él promete claramente que Él oirá, Él perdonará y Él sanará. Él oirá, Él nos perdonará y Él sanará. ¿Lo crees? Somos una casa para sacrificio. Y ahora el versículo 15 nos dice: ahora mis ojos, ahora. Ya hablo de una supuesta situación, que en nuestro caso es totalmente real. Ahora mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pregunta: ¿cuántas reuniones de oración tienes en tu iglesia, en tu congregación? ¿Cuántas reuniones de oración, cuántos tiempos de oración tienen o tengo o tenemos todos nosotros? No solamente cuántas, sino cuando hay una reunión al mes o a la semana de oración, ¿cuántas personas de la congregación de los santos acuden a esa reunión de oración? ¿Cuántos? Me acuerdo que en algún tiempo que estuve en una congregación de, no sé, en ese tiempo éramos como 600, y ahí estábamos, Jorge y yo, estábamos, empezó a las 5 de la mañana, cuando llegaba a las 5 de la mañana ya había una persona y decía, ¡oh, me ganó! Y después llegaba
Y después llegaba Jorge y éramos a las 7 de la mañana, no habíamos más de 8 o 10 personas de una congregación de 6. Y era una oración diaria, era un tiempo de oración diaria. Pero eso no solamente fue así y ha sido así, sino que además esto sigue siendo así, tristemente, en las reuniones de oración. ¿Por qué hay tanto menosprecio? Es que no sé orar, es que no sé cómo hablar, es que, miren, amados, a orar se aprende orando, a orar se aprende escuchando a Dios. Pero el Señor dice que sus ojos prometen que están abiertos, y obviamente eso implica vigilancia. El Señor observa su iglesia, el Señor observa si esa casa de sacrificio también está dispuesto a sacrificarse en tiempos de oración. Mis ojos están abiertos y mis oídos atentos. Te fijas, no solamente ve cada pensamiento que hay en sus hijos, sino además escucha cada palabra que sale de su boca. Están atentos a la oración que se haga en ese lugar. No dice que sus oídos están atentos a la alabanza. No dice que sus oídos están atentos a tanto gozo y compañerismo y amor. Todo eso es bueno, mi amado. Pero sus oídos están atentos a la oración que se hace en ese lugar. Pues ahora, versículo 16, segunda Crónicas 7, 16, he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Mi amado, ¿te das cuenta? Todos los días quiere vernos, quiere escuchar nuestra oración. Somos casa de oración, mi amado. Nuestro Señor Jesús lo dijo, que han hecho su casa de oración una cueva de ladrones. Sí, una cueva de ladrones. Y no fue en los tiempos de Jesús. El día de hoy sigue siendo muchos lugares donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Muchos lugares se han vuelto una cueva de ladrones. El Señor abra sus ojos a su iglesia y abra los oídos de su entendimiento. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a su iglesia. En el versículo 17 nos dice ahí, 2 Crónicas 7, 17, y en cuanto a ti, ahora se dirige a Salomón, sí, a ese que levantó la casa, sí, a ese que puso como pastor de ese lugar. En cuanto a ti, si andas delante de mí, se refirió al pueblo, ahora se va a referir al pastor, al rey Salomón, que fungía como el pastor de ese pueblo. En cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas. Amados, nuestra vida espiritual tiene que ser congruente con nuestro conocimiento teológico, con nuestro conocimiento doctrinal. Si no hay congruencia, el Señor tal vez sea el único que lo note. Tal vez nadie en tu congregación lo note. Pero ahora te lo digo a ti, mi hermano pastor, a ti, mi hermano, al anciano, al siervo que estás viendo. ¿Quiénes somos nosotros, mi amado? Y te lo digo como siervo del Señor, como pastor. Es un papel que me queda demasiado grande. ¿Quiénes somos nosotros? No somos nada. Simples pasos de barro. No somos nada. Y si nosotros mismos no tenemos la conducta que se da, que es resultado del fuego que nos consume, de la pasión desbordante, de la palabra y el Espíritu limpiándonos y purificándonos continuamente, ¿cómo creemos que la iglesia
va a despertar y se va a avivar. ¿Cómo lo creemos, mi amado? Por favor. ¿Por qué estamos también los siervos o los pastores dejándonos llevar por el corona, para allá el corona? Nuestra corona se llama Jesucristo. Y el diablo es un imitador. Y el diablo le puso exactamente a esta pestilencia que Dios mandó. Sí, Dios la mandó a la tierra para ridiculizar. Porque la corona de la iglesia está caída. Porque si Cristo Jesús no ha sido la cabeza de la iglesia, que es el único coronado como rey y señor de todos los reyes de la tierra, ¿qué derecho tenemos nosotros a llamarnos hijos de Dios? ¿Qué derecho tenemos nosotros a llamarnos siervos? Y te lo digo a ti, mi hermano. ¿Qué derecho tenemos? Es Él, es en Él y es para Él que estamos en este puesto y en esta función. Porque nada somos simples hermanos en la fe con todos los demás. Y si nuestro Señor Jesús dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Qué estamos haciendo tú y yo, mi amado? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Tratando de consolar a las ovejas, tratándoles de quitar el temor y el pavor repentino que les ha venido. Primeramente, revisemos nuestro corazón, humillémonos. Realmente oremos, realmente busquemos su rostro y realmente arrepintámonos primeramente los pastores. Y entonces el Señor nos oirá. Y entonces el Señor vendrá. Y entonces el Señor sanará nuestra tierra. En cuanto a ti, 2 Crónicas 7:17, en cuanto a ti, si andas conducta patos delante de mí, como anduvo tu padre David. Patos y etos, sabemos que es el logos, el etos y el patos, y sabemos que la ética o las convicciones profundas tienen que también tener una manifestación, una conducta, una experiencia viva, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas. Si sucede esto, entonces yo afirmaré el trono de tu reino, como pacté con tu padre David, diciendo: no te faltará hombre que gobierne en Israel. Mi amado, eso es lo que la iglesia necesita: pastores conforme al corazón de Dios. Sí, pecadores, miserables pecadores, sí, adúlteros, mentirosos y esos, sí, pero que se humillan delante de Dios. Y no estoy diciendo con esto y promoviendo que te vuelvas un adúltero, mentiroso, blasfemo y demás, no. Te estoy diciendo que David, tal vez, si tuviera que usar el ejemplo del peor padre en toda la Biblia, usaría la vida de David como padre, todos sus defectos de paternidad. Sin embargo, Salmo 32, Salmo 36, Salmo 51, tú puedes ver a un David que realmente le es concedida la gracia del arrepentimiento. Mi amado, que Dios nos conceda a ti y a mí la gracia del arrepentimiento, porque las ovejas lo requieren. Requieren pastores conforme al corazón de Dios, pastores que realmente sean gobernados por la palabra de Dios, pastores que vibren y tiemblen por lo que el Espíritu Santo hoy está llamando a la iglesia a levantarla, a vivificarla. Y si no es el Espíritu Santo, no vamos a hacer nosotros, mi amado, nada, ni nadie que pueda hacerlo, porque es su iglesia y es para su gloria solamente, casa de oración. Pero sin embargo, ve lo que dice el 19, veamos cómo cambia de esa casa de sacrificio y casa de oración a una casa de burla, a una casa de escarnio. Pero, ve cómo cambia el giro. Pero, versículo 19, si ustedes se apartan y abandonan mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ustedes, y van y sirven a otros dioses y los adoran, ir y servir a otros dioses y adorarlos. Sí, amado, se lo está diciendo al pueblo de Dios. ¿Tenemos dioses los cristianos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenemos dioses. Tenemos ídolos. ¿Sabes una cosa?
Muchas veces la gente se da cuenta, las ovejas se dan cuenta cuán idólatra eres de tu este. Y no te voy a dar la lista porque tú y yo lo sabemos. Y te lo dicen, en amor te lo dicen, creo que estás inclinando mucho tu corazón hacia lo que te dice fulanito de tal, o hacia este, o todas tus predicaciones, no sé por qué, pero me las encontré que son la copia fotostática de este ministerio, tremendo, poderoso, reconocidísimo. Mi amado, pasa. Ídolos, dioses, es tan fácil. Tú y yo sabemos lo que dice Ezequiel. Ezequiel dice que nuestro corazón es una fábrica de dioses. No, no lo dijo una fábrica de ídolos. No lo dijo Calvino. Calvino lo encontró en Ezequiel. Que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Porque ya sé que vas a decir, no lo dijo en la Biblia, no está. Sí, sí está. Nada más encuéntrate el capítulo 23. ¿Sabes? Es la verdad. Sí. Nuestra naturaleza tenemos que reconocer que sigue siendo corrompida. Cierto es que tenemos el Espíritu Santo, pero lo tenemos para someter diariamente los deseos de nuestra carne al gobierno del Todopoderoso, solo por la gracia que nos ha sido dada. Podemos andar en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne, porque eso es lo que dice claramente la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5. Dice aquí: si ustedes se van tras otros dioses y los adoran, versículo 20, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado. Dime dónde está la iglesia el día de hoy. Dime dónde está la iglesia. ¿Está en su tierra? No, mi amado. Está en dispersión, están metidas en una casa por aquí, en otra casa por allá. Y claro, yo sé que hay que ponerle alguna solución y una cosa, hay que hermosear y pintar todo esto. La iglesia somos todos, no es un edificio. Sí, mi amado, sí. Pero te voy a decir una cosa: no cambio para nada la comunión con los santos. No cambio para nada mi tiempo con mis hermanos, como ahorita que tengo aquí algunos enfrente de mí. No cambio para nada este tiempo con los tiempos de estar viendo una predicación en la televisión o en un celular. No lo cambio para nada. Créemelo, es un tremendo privilegio, no solo el estar compartiendo y escuchando juntos lo que el Señor dice, sino además los tiempos en donde podemos soltar nuestras cargas, darnos ese amor realmente agape. Eso no lo puedes tener con el mundo, no lo puedes tener ni con tu familia en la sangre, vamos. Que es incrédula todavía, hijos del diablo, van al infierno, y sin embargo, a pesar de que se han predicado, como en el caso personal, que les he predicado por 29 años prácticamente, y sin embargo no hay todavía uno. Sin embargo, lo sigo haciendo. Sí, hasta ayer todavía mi madre de 86 años le seguí predicando el Evangelio, y lo voy a seguir haciendo. Pero no está en mí el salvar, pero sí está en mí el predicar el Evangelio para arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y que toda religión del hombre caiga totalmente bajo la sangre poderosa del Señor. Yo los arrancaré, si ustedes se mandan a otros dioses, yo los arrancaré de mi tierra. Que por cierto, mi madre me dice, jamás me vas a arrancar mi catolicismo romano. Oh, perdón, yo no te dije que te quería arrancar de tu catolicismo romano. Yo nomás te quería decir que conozcas a Cristo y que conozcas la Biblia. Porque la única manera de conocer a Cristo, y solamente a Dios, se puede conocer solo a través de Cristo. Les arrancaré de mi tierra que les he dado, los echaré de mi presencia esta casa. ¿Te fijas? Echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre. ¿No es esto lo que está pasando? ¿No ha echado de su presencia el gozo de poder reunirnos juntos a adorar al Señor? ¿No es el hombre que está primeramente obedeciendo al hombre antes que a Dios? ¿No es eso? No, hermano, usted es un imprudente, mi amado. Si tienes una reunión siendo médico, y tienes una reunión donde está obligado todo el mundo cubrebocas, está obligado todo el mundo gel, está obligado a guardar 2 metros de distancia entre ellos, mi amado, por favor, yo no estoy rompiendo ninguna regla de la OMS. Primeramente tengo temor a mi Señor, y primeramente conozco esta escritura, y primeramente es un gran privilegio. Hasta que el Señor me arranque de esta oportunidad, lo seguiré haciendo, mi amado. Puedes decir lo que quieras, mi juez está sentado en el trono igual que el tuyo. Y obviamente no te estoy acusando, mi amado. Dios me libre, de veras. Te animo, mi amado. Todas las cosas debemos hacerlas con temor de Dios y con limpia conciencia. Si tenemos un verdadero temor de Dios, siempre tendremos una limpia conciencia y estaremos listos para que el Señor nos llame a su presencia. Y quisiera precisamente con ese texto que he estado dando hoy, quisiera que empezara una serie de meditaciones acerca de cómo recuperar el temor de Dios dentro de su iglesia, porque creo que esto sería muy bueno si nos viéramos diariamente en una sección de 10-15 minutos a revisar la palabra, para que pudiera la iglesia, obviamente mis hermanos, todos lo necesitamos, mi amado, es así como llegamos al Señor. Cuando dejamos de tener temor del hombre y tuvimos temor de Dios, porque el Espíritu Santo nos mostró que el terror, el pavor de la condenación eterna estaba sobre nosotros y que teníamos que correr a un Salvador habiendo dejado atrás nuestros pecados. Yo los arrancaré, si ustedes hacen ídolos u otros dioses, los arrancaré de mi tierra que les he dado, echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre y la convertiré. Fíjense bien lo que está diciendo el Señor. Yo convertiré esta casa en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Eso es muy terrible, amado. Eso es terrible. Somos escarnio de las naciones, mi amado, cuando es su santo nombre que ha sido puesto por nosotros. Y hoy lo merecemos. Lo merecemos, mi amado, porque hemos dejado de hacer aquello para lo cual hemos sido llamados a hacer. Proclamadores del Evangelio de Cristo, que se vea realmente el brillo de su gloria y de su gracia en nuestras vidas personalmente y después, en donde quiera que estemos. No necesitamos argumentos, programas, nuevas cosas, no, mi amado, necesitamos la santa y poderosa palabra de Dios en un espíritu contrito y humillado que se somete en todo aquel que pagó el precio con su sangre preciosa. Refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y en cuanto a esta casa que ha sido exaltada, ¿te fijas cómo nos dice? El que pase cerca de ella se asombrará y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? ¿Te fijas? ¿Por qué? ¿Por qué ahora la iglesia no es iglesia? ¿O por qué ahora la iglesia no brilla? ¿Por qué le ha sido quitado? Porque, amado, porque la iglesia fue exaltada. Cierto es que la iglesia ha sido llevada otra vez y ha mostrado brillos de la gloria de Cristo como los tiempos de la Reforma. Pero cierto es que empezó el siglo XX y vino una debacle. A partir del siglo XX se vino en pique, todavía hasta el siglo XIX. Y aún en el siglo XX, ese doctor Martin Lloyd-Jones, que se mantuvo como un vocero, pero sin embargo, el declive total de la casa del Señor, casa de escarnio. Y en el versículo 22 nos dice, 2 Crónicas 7:22, y responderán cuando la gente diga: pero ¿por qué les ha hecho esto el Señor, su Dios, a esta casa, a esta tierra? Y responderán, ellos mismos responderán, no seremos nosotros, ellos mismos responderán, sí, porque abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y adoptaron otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso Él ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Amado, toda esta palabra primeramente es para mí, pero quiero compartirte lo que he recibido de parte de Dios. Dios sabe que todos los días oro por siervos de toda la tierra. Dios sabe que soy el más grande de los pecadores y el más indigno de los llamados siervos de Dios. Dios sabe eso. Yo lo sé también, gracias a Dios. Pero te digo eso. Necesitamos realmente humillarnos. Necesitamos orar juntos. Necesitamos buscar su rostro. Necesitamos apartarnos de nuestros malos caminos. Y eso implica que todos esos dioses e ídolos que hemos levantado delante de su Santo Espíritu. Y es entonces cuando Él promete que lo oirá desde los cielos. Y entonces vendrá, enderezará nuestras veredas y sanará nuestra tierra. Lo creo porque la palabra del Señor lo dice. Amén. Que Dios nos conceda un genuino arrepentimiento y una vuelta a la fe en Cristo Jesús. Te invito a que mañana nos veamos nuevamente. Y repito, va a ser 10, 15 minutos, pero trataré de hacerlo. Y en el sitio, en la Amistad Reformada de Tampico, por ahí confirmaré la mañana, la hora y todo, pero creo que va a ser 8:30, 9 de la noche. En la mañana lo pondré. Que Dios los bendiga y les guarde. Permítanme orar, por favor. Padre, te damos gracias porque sabemos que tu palabra es la manifestación viva. Amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y siga teniendo de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te llene de su paz. Que la